6, dice la palabra de Dios: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas. En otras palabras, trajeron a la Sonora Matancera. ¿Así se dice, Pablo, Sonora Matancera? No, hay una Sonora Matanera, Matutera. Santandera. Gracias, hermana Karina, no lo voy a hacer público, pero gracias. Trajeron a la Sonora Dinamita, a la Sonora Santandera, Satanera, y a todo tipo de sonora, y dice, y la gente hacía alboroto, estaba alborotada. Versículo 24, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y si se dan cuenta, aquí en Mateo nuevamente es un poquito compacta la historia, y me gusta nuevamente, quiero poder hacer mención de cómo la Biblia, en sus tres o cuatro lugares que nos menciona esta historia, por lo menos aquí en tres lugares, Mateo, Marcos y Lucas, nos lo menciona de una manera diferente, para hacernos ver la veracidad de la historia, de cómo ellos vieron desde su punto de vista la historia y cómo están sucediendo cada uno de los sucesos, de las cosas que están pasando acá. A ver, Mateo, vamos ahora a brincar a Mateo capítulo 5, versículo 22, a Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 22 al versículo 24. Y de ahí nos vamos a saltar al 35, al versículo 35. La semana pasada vimos acerca de la historia de esta mujer que el Señor Jesús sana. Y está en medio de lo que el Señor Jesucristo está a punto de hacer con la hija de Jairo. Marcos 5:22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo se postra a los pies de Jesús y le rogaba, dice, ¿cuánto? ¿Cuánto le rogaba? Mucho. ¿Cuánto debemos de rogar al Señor Jesucristo? Yo creo que debemos de rogarle mucho. En peticiones que tenemos normalmente, no solamente pedimos una vez y decimos: Señor Jesús, Padre Celestial, normalmente así es como lloro. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido, por ejemplo, por el hermano Carlos, te pido que lo sanes, que le sigas dando fortaleza, que le ayudes en su respiración y que se siga mejorando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces es un ruego constante. A mi hija Caitlin, la llevé al doctor en esta mañana, le ha estado teniendo dolores de cabeza, y en la mañana estuve orando igual: Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido por Caitlin, ayuda a que sane. Y no solamente le pedí ayer, ayuda a que sane y ya, y me olvidé, sino debemos de rogar mucho. No es porque Dios no me escucha, no es porque tenemos un Dios que no es poderoso, amén. No es porque quizás como en la palabra de Dios, cuando los profetas andaban ahí cortándose y gritando a su Dios Baal, escúchanos, el profeta le decía: ay, quizás está durmiendo, mejor cuando ya no está durmiendo, espérense una hora más. No, nuestro Dios no está dormido, no por eso rogamos mucho, sino Dios dice: mira, hay que ir de una manera constante, como esa mujer rogando al juez y le importunaba, y dice el juez: porque esta mujer me es molesta, pues le voy a atender. Porque ese ruego constante es lo que Dios ve. Dios ve nuestra fe, pero muchas veces nuestra fe se demuestra a causa de nuestro ruego constante. Y entonces dice, rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tenía fe. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a saltar al versículo 35 de Marcos 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. En Mateo dice que ya había muerto, pero no es que sea una contradicción. Mateo lo está, yo creo, diciendo, relatando de una manera rápida, y aquí nos hace mención de que en el transcurso, ¿verdad? Cuando quizás le llegó el chisme a Mateo, pues ya Mateo ya sabía que ya había muerto, amén. Pero dice la palabra de Dios que le dicen ahí a Jairo, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y luego dice, ¿para qué molestas? ¿Para qué molestas a Jesús? Ahora, quiero nada más leer rápidamente como dice en Mateo, que cuando llega a Jairo le dice, mi hija acaba de morir. En otras palabras, yo creo que simplemente se está saltando el primer encuentro y simplemente estamos hablando del segundo encuentro, en donde realmente le avisan y le dicen, ya murió tu hija, y le está diciendo a Jesús, mi hija acaba de morir. No es una contradicción. Y dice la palabra de Dios, versículo 35, que le dicen, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Vamos a hacer un paréntesis. Estos hombres están viendo a Jairo y le están, están viendo que le está rogando a Jesús y le está diciendo, no, ya muy tarde, ya para qué molestas a Jesús. Lo hubieras molestado o Jesús hubiera hecho algo antes de que tu hija haya muerto, pero ya murió. Ya no hay nada que Jesús pueda hacer. Y estos hombres, su fe no era como la de Jairo. Estos hombres quizás veían a Jesús como un médico, como un simple médico que podía llegar y hacerle una limpia con unos cuantos, ¿cómo se le llaman? ¿A cuántos de ustedes se han hecho una limpia? A ver, confiesen. Nada más una. Ok, hermana, no lo vamos a mencionar, que la hermana Karina levantó la mano, pero que verdad que le pasan las legumbres y las jitomates y las cebollas y no sé qué más, ¿verdad? Pero le hacen una limpia y ellos pensaban, el Señor Jesús simplemente es un médico que puede llegar mientras esta niña está viva. Oh, pero ya murió, ya no hay nada que pueda hacer, ya no lo molestes. Muchos se rinden muy rápido. Y estos hombres le estaban dando a entender a Jairo, ya es demasiado tarde, ya Jesús ya no puede hacer nada. Hay gente, amigos tuyos, que te van a decir, mira, ya no ores a Jesús. Jesús ya no puede hacer algo. Es muy tarde, ya te corrieron del trabajo, ya para qué sigues orando. Ya detectaron esta enfermedad en ti, ya para qué sigues orando. Ya quizás ya estoy tosiendo. El matrimonio ya no hay solución, para qué sigues orando a Dios. Ya reprobaste la universidad o la escuela, el examen, ya para qué sigues pidiendo. No te rindas tan fácilmente, amén. No te rindas tan fácilmente. Estos hombres dijeron, no, ya, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues pidiendo? Y entonces, seguimos leyendo, dice versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No le dijo, no llores. Cuando uno llora, la solución está en el hombre. Porque si tú lloras, alguien más te puede venir y te puede decir, ¿verdad? Así como una palmadita. Pero cuando uno teme, El que nos puede ayudar en nuestro temor más profundo es Dios. Y entonces Jesús le dice, mira, no temas, cree solamente. Estás creyendo, no te preocupes, cree solamente. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Se acuerdan allá en Hechos el domingo que vimos que estuvieron en la casa de María, la madre de Juan, hermano de Jacobo? Y aquí está otra vez, Jacobo. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Nuevamente está esta palabra alboroto. Y había un alboroto, y el reflejo o lo que nosotros podemos sacar de esto es que cuando nuestros jóvenes a la edad de los 15 años, y aquí con los judíos a la edad de los 12 años, con el más bitspao, no sé cómo se llama, es como están como dando el paso al mundo. Están dando el paso a la sociedad, están dando el paso a la libertad. Y por eso como cristianos no celebramos los 15 años como el mundo lo celebra, de decir, ok, ya conozco a un hermano que maneja limusinas y dice que cuando lleva a la quinceañera a la iglesia católica, él ha entrado, se ha sentado hasta atrás para escuchar qué se dice, y le dice el sacerdote, ¿prometes guardarte de todos deseos pecaminosos? Y la muchacha dice, sí, prometo. Y entonces dice, y pastor dice, y después se sube a la limusina y los llevo a la fiesta, y está ahí la quinceañera empinándose la botella de licor, y dice, pastor, ella acaba de decir que prometía que se iba a abstener de deseos pecaminosos, y 30 minutos después está tomando cerveza y alcohol y la pachanga y todo esto. Entonces, esto nos habla de cómo el diablo está detrás de los adolescentes de 12 años, 13 años, 15 años. Y cómo hay fiesta y alboroto y flautas y la sonora y todo esto. Sí, algunos estaban llorando y hay dos palabras acá. La palabra estaban llorando y estaban lamentándose mucho. Versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Es una orden a esta niña diciéndole, levántate. Y Dios quiere levantar a nuestros adolescentes. Yo creo que Dios quiere levantar a nuestros jóvenes y levantar una generación fuerte, una generación que realmente ame al Señor, una generación que esté concentrada, puesto sus ojos en Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios, levántate. Yo creo que Jesús puede tomar, y estoy hablando a los papás, yo creo que Jesús puede tomar a tu joven, a tu adolescente y darle vida eterna si es que ese joven, ese adolescente está perdido. Versículo 42, y luego la niña se levantó, dice, y luego, no pasó media hora y no pasa nada, háblenle más fuerte, grítenle, no. y dice, y luego, en Juan dice inmediatamente, dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se lo, le diese de comer. ¿Por qué habrá sido que después de que Jesús la salva, le tienen que dar de comer? Yo creo que esto representa cuando nosotros somos salvos, hay que comenzar a comer de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que fortalecernos de la palabra de Dios. No podemos nosotros ser salvos y dejar la palabra de Dios a un lado, sino que tenemos que ir en busca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fortaleza. La palabra de Dios es fuerza. La palabra de Dios nos fortalece. Ahora vamos a ir a Lucas, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42, y luego vamos a saltar al 49. Lucas 8, 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Y qué contraste hay acá, amén? Allá en la casa de Jairo hay alboroto, hay fiesta, están tocando trompeta y ¿cuántos han ido a un entierro con mariachi? ¿Se han ido a un entierro con mariachi? A mí nunca me había tocado. El año pasado me tocó mi primer entierro con mariachi. Y me gustó un poquito, amén. Pero nunca me había tocado un entierro con mariachi. Y comenzaron a cantar, cantaron a 6, 7 y durante el final y cantaron una era una hermana de hecho de la iglesia, pero no me dejaron oficiar el entierro. Hablé unas palabras, pero no prediqué, había una canción de Madre, solo hay una, o Mamá, no sé qué, y estaba interesante. Pero ahí andaban cantando, y dice la palabra de Dios que aquí había gozo con Jesús, y aquí en la muerte de esta niña, habían unos que trajeron al mariachi y estaban gozándose, pero no sabían o no se daban cuenta de que no hay mucho gozo cuando una persona muere sin Cristo. No hay mucho gozo cuando una persona muere apartada de Dios. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, y vimos ahí en Marcos que le rogaba mucho que entrase, que fuera a su casa, porque tenía una hija única. Era la única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa, el principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y si era alguno de los siervos, imagínate, uno de los siervos diciéndole, ya no molestes más al maestro, ya es muy tarde. Siguiente versículo dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aun cuando estamos pidiendo y estamos rogando, va a venir algo que me va a hacer dudar. Y yo creo que el Señor Jesucristo, como con Pedro, ¿se acuerdan que Pedro niega al Señor Jesucristo? Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a rogar por ti. Mientras pases esa situación de duda y aún negándome a mí, yo voy a rogar por ti. Yo estoy de tu lado, yo estoy a un lado tuyo. Versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. A estos hombres, a estas personas, no les dijo, no teman. A estas personas les dijo, no lloren. Y versículo siguiente, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. ¿Qué hay en una persona muerta, o más que nada, qué no hay? Una persona muerta, el espíritu ya no está ahí más, sino simplemente es la carcasa, es el cuerpo. Y el espíritu, si es salvo, va con Dios, si no, ¿verdad?, va a una condenación eterna. Pero dice la palabra de Dios que su espíritu volvió y dice inmediatamente. La salvación de Dios es inmediata. ¿Qué hizo esta niña para recibir salvación? Nada. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para recibir salvación? En cuanto a buenas obras, en cuanto a una quizás guardar ciertos sacramentos, en cuanto a asistir a una iglesia, no tenemos que hacer nada. Y dice, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Quizás unas semitas, quizás una Coca-Cola. Y entonces, versículo 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué pasa cuando Jesús hace algo en la vida de nuestros hijos muertos? Espiritualmente hablando, no lo podemos creer. No podemos creer que a pesar de que, ¿qué fue Jairo a pedirle a Jesús? Sana a mi hija y vivirá. Él tenía esa fe. Cuando muere, a Jesús le dice, no temas, cree. Y entonces cuando resucita esta jovencita, Jairo no lo podía creer. Y cuando vemos el poder de Dios, en ocasiones nos falta un poquito más de fe, porque pudiéramos nosotros decir, wow, si hubiera yo creído un poquito más, hubiera yo podido ver mejor el poder de Dios en vez de dudar el poder de Dios. Y aquí está. Muy bien, ¿qué podemos ver? Número uno, podemos ver la resolución de Jairo. ¿Qué es esa resolución? La determinación. Lo que a Jairo lo empujaba a hacer algo por su propia hija. Pregunto, ¿qué no estamos nosotros dispuestos a hacer por amor a nuestros hijos? ¿Qué no estamos dispuestos a hacer por ellos? Yo creo que como papás estamos dispuestos a hacerlo todo, como papás. Recuerdo mucho y lo recuerdo muy bien que cuando hace años, tenía yo como unos 16 años, iba con un amigo, mi amigo Benjamín, íbamos en una bicicleta, yo iba manejando la bicicleta, íbamos en una bajadita, íbamos medio rápido, pero no volados, pero íbamos medio rápido y en la calle había un desnivel y la llanta se fue, agarró ese desnivel, nos caímos y Benjamín estaba como Pablo. Y yo estaba chaparrito, flaquito, como David a lo mejor. Imagínate, Pablo caerle a David. Y caímos en ese tiempo de los pterodáctilos, los lentes no eran de plástico, eran de vidrio. Y entonces todo se rompió, yo caí con la frente en el piso, se rompieron todos mis lentes. Benjamín estaba llorando. Yo le dije, cállate, tú caíste arriba de mí y yo te acolchoné la caída. Y bueno, una historia larga, pero regresamos a casa y recuerdo que mi mamá estaba llorando por mí. Y dije, ¿por qué está llorando? ¿Quién se murió? Y ya después me di cuenta que estaba llorando por mí. Cuando años después, el 28 de febrero del año 2001, nace Jafet, en el momento en que nace Jafet, recuerdo haber pensado, wow, ya sé por qué mi mamá lloró por mí. Porque el sentimiento que tiene uno por sus hijos es diferente y uno está dispuesto a hacer todo por ellos. Ahora, Aún así, hay muchos, escúcheme bien, aún así hay muchos, o más que nada, muchas cosas que no hacemos por amor a nuestros hijos. Si estamos dispuestos a hacer todo por ellos para salvarlos, si están en una vía del tren y viene el tren y estamos dispuestos para salvarlos, aunque pase el tren por nosotros, ¿por qué entonces somos tan permisivos? ¿Por qué entonces dejamos que hagan lo que ellos quieran? ¿Por qué apapachamos el pecado y vemos el pecado como si no fuera algo dañino? Aquí está esta jovencita, está muriendo y está Jairo viendo esta enfermedad. Y él está diciendo, mi hija tiene que vivir y esta enfermedad la está dañando. Hay una respuesta en Jesús y yo tengo que hacer todo lo que yo pueda para ir a Él, rogarle, convencerlo, traerlo y pedirle que sane a mi hija. Pero cuando vemos ese mal o ese daño, ¿por qué no vemos el pecado de la misma manera? ¿Por qué no vemos lo que daña a nuestros hijos e ir con Jesús y pedirle de su ayuda y pedirle que venga y nos ayude y nos guíe y nos diga, no tengas temor, y nos diga, cree en mí y nos diga, yo voy a hacer algo en tu hijo, en tu hija de 12 años, yo tengo el poder? Y a veces nosotros como papás no tenemos ese poder, pero Jesús sí lo tiene. Jesús, Él tenía la solución y Jairo sabía que en Jesús estaba la solución. Sabía que Jesús no lo iba a desilusionar. Partió a buscarlo, se postró al encontrarlo y le pidió por un milagro. Tenía que hacer un milagro en la vida de su hija. Y así estaba Jairo. Número dos, vemos el ruego de Jairo. Vemos el ruego de Jairo y dice la Biblia, rogó mucho, se postró y le rogó. Salmos capítulo 34 en el versículo 4. Salmos 34, 4. Dice la palabra de Dios, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Pero qué debemos de hacer? Busqué a Jehová. Dice en otro lugar, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y debemos de buscarle a Él. No estoy en contra de los psicólogos y los psiquiatras. En contra de los, ¿cómo se llaman los brujos? ¿Hay otra palabra? ¿Cómo? Curanderos, ¿verdad? Eso sí. Pero tenemos nosotros que cuando nuestros hijos necesitan ayuda, tenemos que ir a buscar a Jehová. A ver, Salmos 6, Salmos capítulo 6, versículo 9. Me gusta cómo dice este versículo, Salmos capítulo 6, versículo 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Casi este versículo es una profecía a lo que le sucedió a Jairo. Porque Jairo rogó a Jesús y luego Jesús recibió su oración. Y luego cuando los enemigos de Jairo que estaban en su casa vieron cómo resucita la hija de Jairo, ahora esta gente estaba avergonzada. Avergonzada porque se burlaban de Jairo, se burlaban de Jesús, se burlaban y decían, ya está muerta, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Pero déjame decirte en esta noche que tenemos a un Dios de poder. Tenemos a un Dios que lo puede hacer todo. Un Dios que hace el milagro aún más imposible lo hace. Porque Él es Dios. El ruego de Jairo fue un ruego con fe. Dice la palabra de Dios que cuando oremos tenemos que orar con fe. El ruego de Jairo fue un ruego en el cual él creyó. Tenemos que pedir creyendo, tenemos que pedir con fe. El ruego de Jairo fue un ruego en donde él no dudó. Él sabía que podía ir con Jesús y que Jesús podía hacer algo. ¿Por qué las otras personas no creían? ¿Por qué las otras personas estaban en contra? Porque la fama de Jesús se había escuchado por todos lados. Pero yo creo que en muchas ocasiones es la gente, y el diablo por supuesto, pero es la gente que con solo uno que venga y nos diga, ¿has escuchado del tal Jesús? ¿Has escuchado cómo allá en aquellas otras aldeas ha hecho milagros? Pues yo creo que es un impostor. Yo creo que simplemente no es el Hijo de Dios. No es alguien que pueda hacer la obra de Dios. Si recuerdan, Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y muchos de los judíos y de los principales sacerdotes y escribas estaban en contra de Jesús. Pero Jairo no. Jairo sabía que Jesús podía hacer algo. Número tres. Número dos, el ruego de Jairo. Número tres, la resignación de Jairo. La resignación de Jairo. En otras palabras, la paciencia de Jairo. Aunque no lo leímos. Cuando después de rogar a Jesús y de postrarse a sus pies, después de que Jesús, Jairo se postra a los pies de Jesús, y Jesús dice, ok, voy contigo, y empiezan a caminar, viene esta mujer y toca al Señor Jesús, el Señor Jesucristo se detiene. Y Jairo, él está pensando, mi hija ya se murió, por favor, no te detengas, tenemos que ir con urgencia. Una ambulancia normalmente va rápido, por dos razones. Una, porque va o trae a un herido. Y la segunda razón, porque van a ir a comer y están sonando la torreta. Pero una ambulancia normalmente va con emergencia. Hace casi 2 años a mi hija Raquel le dio un ataque de pánico aquí en la iglesia. No podía respirar, estaba débil y esos ataques son bien increíbles. Y entonces me llamaron, llegué aquí a la iglesia, 15 minutos, me hice a lo mejor 8, pero llegué a la iglesia, vi a Raquel, no podía caminar, la tuve que cargar, la subí al carro, fue conmigo Sara, en dirección al hospital aquí Puebla, paramos a la farmacia Fleming. Yo pensé que era un ataque de asma. Y paré ahí a la farmacia Fleming, corriendo, pedí un inhalador, me dijeron cuánto era, les di dinero, 2 billetes de 500, y les dije, ahorita me dan el cambio. Ni me esperé por el cambio, abrí el paquete, leí las instrucciones en 5 segundos, ¡uah! Le di el S y no hizo efecto. Pero por lo menos yo creo que algo ayudó ahí a su mente, pero había urgencia. Había urgencia porque queremos salvar y sanar a nuestros hijos. Jairo tuvo que tener mucha paciencia. Ahora, la palabra resignarse no es de, ay, pues bueno, ya. Resignarse es la aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado de situación perjudicial. Dios no quiere que aceptemos cuando nosotros hemos sido derrotados por el pecado, no. Pero aquí está Jairo y está viendo a esta mujer que ha tocado al Señor Jesucristo, y Jairo tiene que ser paciente y dejar que Jesús sane y trabaje y obre en la vida de alguien más, porque esta persona también necesita de Cristo. Y sabes, el poder de Dios no solamente es para ti. La salvación de Dios no solamente es para ti o para nosotros. Nosotros no tenemos un monopolio de Dios. Dios quiere ayudar a más personas. Y sí, queremos y necesitamos de Dios. Pero también, cuando tú estás pidiendo a Dios y clamando a Dios, y viene alguien y de repente te pide, por ejemplo, una moneda, tú no le puedes decir a Dios y decirle, pero Señor, tú ves mi situación. Dios dice, sí, pero antes de ayudarte a ti, tú necesitas ayudar a alguien más. Cuando Pedro y algunos de los discípulos estaban lavando sus redes, y estaban ahí todos tristes, no pescamos nada. El Señor Jesucristo les dice, hey, quiero usar tu barca. Y Pedro no le dijo a Jesús, a ver, ¿para qué quieres usar mi barca? ¿Me vas a ayudar a pescar más o qué vas a hacer? Cuando el Señor Jesucristo se sube a su barca, comienza a predicar a la multitud. Pedro pudo haber dicho, Señor, no acabas de ver mi situación, no vamos a comer el día de hoy, y tú estás predicando lo que Dios quería enseñarle a Pedro. Y lo que Jesús le quería enseñar a Pedro en ese momento es, sabes, yo conozco tu situación en este momento, sé que no pescaste nada, sé que necesitas de mí, pero sabes, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ayudar a esas personas que necesitan escuchar predicación. Vamos a ayudar a esa gente. Vamos a déjame usar tu barca para ser de bendición a alguien más. No seas un egoísta con tu vida. No seas un egoísta con tu dinero. No seas un egoísta con lo que tienes. Pedro tuvo que prestar su barca para ser de bendición a alguien más y Jesús predicara. Jairo tuvo que ser de bendición a alguien más y prestar de su tiempo para que esta mujer pudiera ser sanada. Y entonces, en su resignación y en su paciencia, dijo, ok, Señor, yo sé que me estás tratando de enseñar algo. Y esta mujer fue sanada. Y podemos ver entonces la paciencia de Jairo y su resignación. Número 4, y nos vamos a apurar, la resistencia a Jairo. ¿Cuál fue esa resistencia? De la gente que estaba ahí en la casa. Y esta gente estaba haciendo 3 cosas que podemos ver. Bulla. Había alboroto. Gente estaba ahí alborotada, y cuando nuestros jóvenes se van al mundo y toman ese paso de libertad y los hemos perdido y la gente empieza a hacer alboroto, es lo que la resistencia que veía Jairo. Jairo quería a su hija para Jesús, pero lo único que había ahí era alboroto. Otra cosa que vemos, el bullicio o la fiesta. Mateo 9:23 dice que estaban tocando flautas y quizás trompetas y marimba y matracas y guitarras y trompetas. Y otra cosa que vieron, dice la burla, porque dice en los tres pasajes, normalmente está en uno o en dos, pero esta frase, y se burlaban de él, está en los tres lugares, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y vemos la burla de la gente y la resistencia de la gente. Trae a Jesús a tu casa y va a haber burla. Trae a Cristo a tu hogar y gente se va a resistir. Pero tú tienes que seguir adelante. Gente simplemente quiere ser convencida y tú tienes que seguir adelante con tu fe, tienes que seguir adelante con tu fidelidad a Dios, tienes que seguir adelante. Y ese primer año en el cristianismo es muy importante, porque en ese primer año a tus amigos y la gente y la familia está pensando: mira, nada más se metió a esa iglesia y en 6 meses se va a salir, en 8 meses va a regresar al mundo, en 10 meses su vida va a ser destruida. Y entonces permaneces 1 año, 2 años y la gente y tu familia empieza a ver y va a decir: ay caray, está cambiando. Dios lo está bendiciendo, Dios la está bendiciendo, Dios lo está ayudando y ahora su matrimonio se ha restablecido, las cosas le están saliendo bien como a José, Dios le ha ayudado aquí como a Jairo. Entonces vas a tener resistencia, va a haber burla, incredulidad, gente a lo mejor van a dejar de ser tus amigos, pero tú sigue adelante porque va a haber oposición, pero tú sigue adelante. Número 5 y último, la respuesta a Jairo. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es que Jesús le dijo: Jairo, no temas, sino cree. Y cuando llegó a la casa, el Señor Jesucristo sacó a todo mundo. Dice, hasta se oye feo, ¿verdad? Los echó fuera. ¡Sáquese de aquí! ¡Largo! No creo que de una mala actitud, pero yo creo que hay quienes merecen ver el poder de Dios. Y era un papá y una mamá quebrantados. Y estuvieron ahí en la casa y Jesús toma la mano de la niña y le dice a Talita Kumi, que en otras palabras es: niña, a ti te digo levántate. Y entonces esta niña inmediatamente se levantó, le dieron de comer y Jairo, ese ruego por el cual estaba pidiendo, fue contestado. Vemos como a Jesús como el Salvador, porque le dijo: tu hija será salva. Vemos a Jesús como el sanador, porque Jesús sanó a esta niña. Y vemos a Jesús como el sustentador, porque le dice ahí en Marcos 5:43, y les dijo que se le diese de comer. Jesús sustenta. Efesios 5:29, y terminamos. Efesios 5:29. Dice la palabra de Dios, aquí nos habla acerca de Jesús y la iglesia. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Alguno de ustedes odia, te odias a ti mismo? Dices: ay, qué mal me caigo yo. No, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros nos caemos bien. Por lo menos cuando yo me veo en un espejo, digo: ah, me caes bien. No digo: ay, me caes mal, y agarro un machete y me doy. No, ¿verdad? Porque me quiero un poquito. Y entonces dice la Biblia: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, le damos de comer y la cuida. Cuidamos. Si veo fuego, no digo: ¡oh, fuego! Y me aviento el fuego. Cuido mi, por lo menos, ¿verdad? Cuando veo unas barritas, ¡oh, qué bueno! Una coca, ¡oh! pues no, no tanto, ¿verdad? Debemos de cuidarnos un poquito más. Pero dice después, coma y como. También Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y Cristo nos cuida. Cristo nos sustenta y Cristo nos cuida. Tenemos a Cristo que se preocupa por nosotros y dice, hey, tienes que comer. Y tenemos nosotros que después de haber resucitado, tenemos que comer de la palabra de Dios. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos sustentas, nos cuidas, nos sanas, nos salvas. Eres poderoso en nuestra vida y aun cuando vienen dificultades y dudas, tú nos ayudas a no temer,